según nos disponemos esta noche a fin de poder mirar algunas cosas que tienen que ver con este tema, desviaciones de la verdad. En alguna ocasión le decía yo a los hermanos, ¿verdad? Y siempre quiero hacer hincapié en esto porque creo que es necesario. Una cosa es cuando vemos que hay una separación de la verdad, pero no estamos tratando de una separación en el aspecto ese de bien, un contraste bien marcado. A veces, ¿no, verdad? Pues se usa como ejemplo de aquello que tiene que ver con doctrinas erróneas, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con ya ciertas denominaciones bien conocidas, no hace falta mencionar, porque imagínense si hubiera alguien, ¿no, verdad?, entre los tantos hermanos que, por ejemplo, este cassette pudiera serle dado a una persona. Ahora en estos momentos en El Salvador tenemos a alguien visitando de una de esas denominaciones. Y esa vida estaba allí realmente. ¿Quién estaba en El Salvador en este viaje? ¿Te acuerdas de uno de ellos en particular? ¿Cómo estaba esa vida? es uno de los líderes. Es más, los tenemos. Ese es uno, pero que es de las más marcadas. Pero, por ejemplo, allá, especialmente allá para el área de Chalchuapa y Santa Ana, esas regiones de por allá, está bien, bien saturada de ciertas cosas que algunos de nosotros ya creo que entendemos un poquito, no hace falta mencionar. ¿Verdad? Y repito, qué precioso es que el Señor pudiera, de verdad, usar sin tener que agredir a nadie, dejando solamente que el Señor sea el que obre. Pero, repito, es fácil ver esa separación de la verdad cuando el contraste está bien marcado. Pero yo quiero una vez más enfatizarles que, y les pido por favor que busquen esta noche, no porque tiene que ver con el mensaje, pero sí con el tema general que estamos tratando, que es desviaciones de la verdad. Si alguno desea buscar en Apocalipsis capítulos 2, versículo 5, una raya aquí, una línea que estoy trazando, vertical, supuestamente recta, y qué triste, ¿verdad?, que nosotros no podamos entender lo que significa una desviación. Es fácil ver la distancia bien marcada que hay entre la raya vertical y la diagonal que he trazado aquí. Es fácil ver la separación que hay de un lado, de un extremo al otro. Obviamente, de aquí a aquí. A eso le llamamos herejía, a eso le llamamos, en otras palabras, que no, ¿verdad?, cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pero lo que yo observo en esto y lo que el Señor me ha mostrado es que lo que hace falta no es ver cuando llega aquí para llamarle desviación. Aquí es donde comienza la desviación. Junto al camino recto por donde íbamos, donde el pie tiende a salirse del camino. En el momento que se sale del camino, ahí es donde viene el problema. Naturalmente, humanamente, no es difícil ver esto de aquí arriba que les estoy mencionando. Pero para poderlo ver aquí, hace falta verlo desde su origen, desde el momento en que se separa. ¿Sí? Y nuestro tema general, desviaciones de la verdad, no tiene tanto que ver con hablar como comúnmente se habla en las denominaciones, ¿no, verdad?, de que esto es negativo y que esto es satánico. Y que eso es evidente. ¿No? Lo que hace falta es ver dentro del andar, dentro de este andar, lo que pudiera resultar una desviación. Y ese capítulo 2, versículo 5, el mensaje a la iglesia en Éfeso lo dice. ¿Qué dice ahí, por favor, alguien que tenga la bondad de leerlo? Por favor, please.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Perdón, mi hermana Yolanda. No. Ese es Apocalipsis.
No.
Sí. Ese es el... Sí, el capítulo 2, versículo 5. Ese. Ajá, ¿cómo dice ese?
Yo conozco tus obras y okay. Tu arduo.
Sí,
trabajo.
Está bien. Ese es el versículo 1, right? Ajá. Sí, y ahora el 5. No, me alegro, porque estás hablando ahí acerca de la iglesia en Éfeso, correcto.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras.
Ok, recuerda, por tanto, fíjense la palabrita aquí, de dónde, no hasta dónde. Aquí es hasta, pero aquí es de dónde. Y eso es lo que estamos tratando. Este es el tema de desviaciones de la verdad, desde su origen, de dónde has caído. Y es lo que le dice a esa iglesia, mira por tanto de dónde, recuerda por tanto de dónde has caído. Bueno, esta noche quisiéramos realmente, con la ayuda del Señor, tratar este tema. Cristo y su iglesia. Y hay dos palabras más que las voy a dejar, que es parte del tema. Es parte del tema que vamos a tratar esta noche. Pero voy a dejarlo ahí por un momento. Cristo y su iglesia. Esta noche vamos a estar tratando acerca de tres cosas que tienen que ver con Cristo y su iglesia. Cosas que son conocidas, que se hablan con frecuencia acerca de ellas. Pero para poderlas ver, esas cosas, necesitamos verlas simbolizadas por Cristo y su iglesia, simbolizadas por tres cosas. Básicamente lo que vamos a estar haciendo hincapié en ello y énfasis es en que al hablar de Cristo y su iglesia lo vamos a estar viendo a través de un simbolismo. Ahora, esa era la manera en que el Señor y se hace también en forma natural, en forma humana, esa es la manera en que se enseña por alegoría, se enseña con ilustración y demás. Y el Señor quiere enseñarnos cosas espirituales a través de cosas naturales. Pero si se pasa por alto que lo está haciendo de manera simbólica, si nosotros, en otras palabras, le damos más realce, si le damos prioridad al simbolismo, perdemos lo importante que es el cumplimiento. Bien, vamos a comenzar en esta noche leyendo en Primera de Corintios capítulo 15, solamente para introducir este tema. Primera de Corintios 15, aquí en el versículo 33, tan solo este versículo, dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis. Desviaciones de la verdad. Errar. ¿Se dan cuenta? Desviaciones de la verdad. Errar. No erréis. Verso 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que, algo bueno, las buenas conversaciones, pero aquí las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Algo que el Señor quiere que sea parte nuestra, podemos, en otras palabras, echarlo a perder, si nosotros realmente nos dejamos desviar, si erramos, nos dejamos desviar, en vez de servirnos de beneficio, algo que es bueno, algo que es santo, pudiera más bien perjudicarnos. En otras palabras, eso que es bueno pudiera salirse del camino y llevarnos por un camino completamente opuesto a lo que el Señor quiere. Esta noche Vamos a estar tratando acerca de este tema, la iglesia, Cristo y su iglesia, comenzando por lo que es conocido como el cuerpo. El cuerpo. ¿Cuántas veces no hemos oído acerca de, y hemos expresado, nos hemos expresado de esta manera, el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? Ese es el tema. Cuando se habla de la iglesia, se habla acerca del cuerpo de Cristo. Y ese es el tema popular para los creyentes. Pero, ¿podrá algo así santo, con un sentido espiritual y demás, podrá, en otras palabras, algo así, pudiera uno echarlo a perder por casualidad? Vamos a buscar, por favor, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Disculpen, por favor. ¿Les dije capítulo 5? Disculpen, por favor. Primera de Corintios capítulo 12, discúlpenme. Primera de Corintios capítulo 12. Hablando acerca del cuerpo, como algo que representa a Cristo y a su iglesia, porque al hablar del cuerpo, generalmente hablamos de la iglesia en su contexto pleno, Cristo y la iglesia. Bien. Aquí en el capítulo 12 y en el versículo 13, leemos la siguiente palabra. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que cuando comenzamos a hablar acerca del cuerpo, la razón por poder hablar acerca del cuerpo es porque se nos habla acerca de un bautismo. Un bautismo. No habla acerca del cuerpo, no tenemos contacto con ese cuerpo, a menos que dice aquí ser bautizados. Por ahí comienza. Dice en el versículo 12, repito, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Si volvemos una vez más a donde estábamos antes, a 1 Corintios 15, quizás aquí pudiéramos preguntarnos, al hablar de un cuerpo, debiéramos de preguntarnos, esto causaría una pregunta, ¿cuál? Cuerpo. ¿Cuál? ¿Cuál cuerpo? Porque dice aquí, y bueno, en el versículo 35, y aquí el apóstol Pablo, según era inspirado por el Espíritu Santo, o sea, no era Pablo, pero era el mismo Espíritu Santo, quien a través del apóstol Pablo hacía estas observaciones. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no es lo que no, es, no se vivifica, sino muere antes. ¿Qué cuerpo? Dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, y aquí en el versículo dice, ¿cómo resucitarán los muertos? Yo sé que aquí, capítulo 15 estoy leyendo, no lo dije, 15:35, bien. Yo sé que aquí se está refiriendo acerca de la resurrección. No hace falta mencionarlo, todos estamos conscientes de ello. Pero, ¿cuándo se habla acerca del cuerpo de Cristo? Como cuerpo y cabeza, el cuerpo, como cuerpo y cabeza. ¿Cuándo se habla de la iglesia como tal? Mi pregunta es esta. Si dice que uno fue bautizado en un cuerpo para formar parte de esa iglesia, la pregunta es esta. ¿Cuál? La razón es esta. En el versículo 44 de este mismo capítulo, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y aquí es donde quiero que vean estas palabras. Por eso les estoy preguntando, ¿cuál cuerpo? ¿Cuál de ellos? Dice, hay y hay. ¿Cuál cuerpo? Versículo 44. Es cuerpo animal, en otras palabras, lo que se refiere a terrenal, animal o espiritual. Yo creo que eso requiere, ¿no verdad?, una respuesta. ¿A qué se está refiriendo ahí cuando dice que uno es bautizado en un cuerpo? Dice aquí que hay dos cuerpos, dos naturalezas de cuerpo, pudiéramos llamarle, dos tipos de naturalezas de cuerpo. Dice, hay una que es animal o natural, terrenal, y la otra es espiritual. La pregunta es, ¿a cuál? Si somos bautizados como creyentes en un cuerpo, la pregunta es, ¿a cuál de estos dos cuerpos? ¿Qué clase de cuerpo es la iglesia? Mi pregunta es esa, ¿es un cuerpo terrenal o es un cuerpo espiritual? Obviamente, ¿verdad? Busquemos, por favor, en Gálatas, según desarrollamos esto, Gálatas capítulo 3. Aquí leemos los versículos 26, 27 y 28, donde dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 26. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que el versículo 26, pongo esto aquí solamente como ejemplo, el versículo 26 habla de hijos por fe en Cristo Jesús. El versículo 27 habla de bautismo en el cuerpo. Y el versículo 28 habla acerca de, y esta es la palabra que quiero que ustedes vean aquí conmigo, por favor. Versículo 28 habla de incontaminación. ¿A qué me estoy refiriendo cuando yo uso incontaminación? Ahí lo vemos en el versículo 28. Volvemos otra vez aquí por un momento. Es un bautismo en el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? ¿Animal o espiritual? Bueno, eso mismo lo vemos. En otras palabras decimos, sí, somos bautizados a un cuerpo. La iglesia, los creyentes son bautizados a un cuerpo espiritual. ¿Quiénes son los que son bautizados en ese cuerpo? Primeramente, los que son hijos por la fe. Segundo, los que son bautizados en el cuerpo espiritual. ¿Por qué es que se puede garantizar que es un cuerpo espiritual y no animal o terrenal? ¿Por qué? Sencillamente porque la cabeza es espiritual. Si Cristo es cabeza de un cuerpo, entonces, ¿y Cristo es qué? La definición es Cristo terrenal o espiritual. Entonces, según la cabeza, sí también es el cuerpo. Ahora, venimos al versículo 28. Si esa operación se lleva a cabo, que es la de ser bautizados en el cuerpo, entonces, ¿cuál habrá de ser la consecuencia? Verso 28. Que en dicho cuerpo, en dicho organismo, no hay contaminación. ¿A qué me refiero cuando estamos hablando de contaminación? Esos seis elementos que vemos ahí en el versículo 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este aspecto que le llamamos contaminación es aquello que tiene que ver con el género humano, aquello que es animal, aquello que es terrenal. O sea, como que no puede haber una cosa y la otra simultáneamente. Podemos ser hijos por la fe, pero la pregunta es, ¿qué tal ese bautismo en el cuerpo de Cristo. Vean aquí, por favor, versículo 27. Versículo 26 dice, todos sois. ¿Verso qué? 26. ¿Okay? Es algo, se le puede llamar inclusivo. Todos sois. Pero el versículo 27 dice ¿qué? Los que habéis. No sé si no es cuestión de gramática ni mucho menos, es solamente el ver en la misma experiencia en la vida que uno mismo ha tenido, la experiencia que uno ha tenido en el Señor, de ver realmente cómo comenzó uno en el Señor. ¿Y cómo es que el Señor ha venido tratando con uno? Digo, cada cual que, no verdad, se exprese como según haya sido su experiencia. Pero lo que yo veo aquí es que de todos sois, a que es inclusivo, yo veo aquí que hay una separación, y es los que. Los que. Había una hermana que en la clase anterior, ella hizo una pregunta, porque captó y creó inquietud en su corazón. Ella hizo esta pregunta, hermano, ¿qué tiempo? Quizás no lo puso en esos términos, pero dijo, ¿cuándo? Fue la palabra. ¿Cuándo es que uno pasa de una etapa a la otra? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo es que uno es bautizado en el cuerpo? Bueno, no hay un tiempo, que yo sepa. Yo no sabría qué decir al respecto si le dije yo no sé. Le dije, pero sí sé las consecuencias. Yo no sé cuándo es que eso se lleva a cabo, pero sí sé lo que acontece a partir de ahí en lo adelante. Y es que realmente ya uno se da cuenta que lo que uno es en sí mismo. Es más, usar cualquier palabra más que esta quizás no fuera de beneficio. Pero es como que ya uno entra, y no me gusta usar el término, es una palabra que inclusive se usa científicamente y con fines, no verdad, de negativos. Pero es como uno entrar en un estado neutral. En inglés me parece que es más fácil cuando vemos el neutro. Es más fácil ver, hay un neutro. You become an it. Y ese it is filled with Christ. Perdón por ponerlo en estos términos. Siempre que haya algo que tenga una identidad propia, ya no puedes ser lleno de otra cosa. Cuando es algo que carece de identidad, entonces se le puede dar una identidad. No sé si quizás esté empeorando las cosas al tratar de explicarla de esta manera. No podemos aquí andar con filosofías ni mucho menos. Es yendo al punto, y la palabra es ese neutro tiene que ser lleno de Cristo, que esa es la consumación de todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese todo es neutral, no hay nada específico, es el todo, Dios todo en todo. Esto tercero que hemos visto ahí, repito, es lo que le estamos llamando ese cuerpo, es un cuerpo incontaminado. Puesto que es un cuerpo espiritual, es un cuerpo incontaminado. Es un bautismo en ese cuerpo es espiritual, y como consecuencia, ese cuerpo es un cuerpo incontaminado, o sea, es un cuerpo espiritual. Todo eso está bien. Pero ahora vamos, en otras palabras, al, al caso en sí mismo. Primeramente, y antes de entrar en esto, es ¿en qué manera es que podemos realmente reconocer el desvío? O sea, ¿dónde está la desviación de la verdad ante algo tan precioso como esto? Digo precioso para, la verdad, aquel que pueda apreciarlo, aquel a quien el Señor esté tratando con esto. Repito, ¿dónde está la desviación? ¿Dónde está el aquello de que algo tan hermoso, tan precioso, pueda realmente resultar sin provecho para uno y que pierda su valor? No para Dios pierde su valor y para aquellos a quien el Señor se lo revela, pero, digamos, para aquellos que realmente menosprecian el significado de esta palabra que es cuerpo, lo cual entendemos como un cuerpo, una forma, un cuerpo tiene una forma, en este caso es la forma de Cristo, es Cristo, y somos bautizados a Él. La pregunta es esta, ¿cuándo es que pierde su valor? ¿Cuándo es que hay el desvío de la verdad? Bueno, ¿qué tal cuando se dice o se enseña que cuando uno es bautizado en agua, uno viene a formar parte del cuerpo de Cristo?
Tengo anotado, lo acabo de apuntar para preguntarle. Convertido, bautizado en agua y bautizado en el Espíritu. Y si después de esas tres cosas, todavía uno no ha sido bautizado en el cuerpo, verdaderamente. La tengo anotada aquí, mira, lo había anotado.
¿Se dan cuenta, madres? Porque la enseñanza es que cuando uno es bautizado en agua, ya uno es bautizado en el cuerpo de Cristo. Pertenece al cuerpo de Cristo. Esa es la enseñanza. Qué triste. Porque si se acepta eso, entonces ya esa vida no tiene más nada que anticipar en su andar con el Señor. A menos que un cataclismo espiritual acontezca, en otras palabras, que lo sacuda, ¿no? Y que todo se le desmorone, en otras palabras, al punto de decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto no es vida? ¿No? Y que el Señor pueda empezar a tratar con esa vida nuevamente. Pero lo triste es que en el cristianismo se enseña esta clase de herejía, pudiéramos llamarle, con franqueza se le puede llamar así. ¿Qué tal cuando, eso es hablando acerca del bautismo en el cuerpo de Cristo por agua, qué tal cuando ese bautismo en agua también se enfatiza, se enseña más bien, de que al uno ser bautizado en agua, está siendo bautizado en el cuerpo local? La iglesia, un cuerpo local, la iglesia. Mi pregunta entre todo es, ¿a cuál cuerpo local fue bautizado el eunuco? Si esa es verdad. Otra pregunta más que hago es, ¿qué tal cuando alguien recibe al Señor Jesucristo como salvador personal en una localidad, entre ciertos hermanos? Allí oye el Evangelio. Allí se le dice que debe ser bautizado, pero al mismo tiempo se le enseña que es el medio de poder entrar en el cuerpo. Y cuando por una razón u otra ese creyente parte de ahí a otra localidad, y allí le dicen su bautismo, aquí no es válido, para que sea miembro del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Preparándonos para servir al Señor, debiéramos de considerar, ¿verdad?, estas cosas, porque es algo precioso. Y si nosotros realmente no estamos realmente donde debemos de estar, debemos tener la relación que el Señor quiere que tengamos con Él. Debemos de conocer lo que el Señor nos ha enseñado. La cosa es esta, si nosotros no conocemos, tampoco podremos darlo a otro. No podemos dar lo que no tenemos. Esa es la palabra. El cuerpo de Cristo. Él lo presenta en 1 Corintios, Por ejemplo, habla acerca del cuerpo como que tiene ojos. Dice, el ojo no puede decirle al pie no te necesito y cosas así. Pero qué triste es cuando alguien, dentro de esa misma verdad, que el Señor está usando una ilustración, una forma simbólica de hablar, y alguien dice, nosotros somos los ojos de Cristo, nosotros somos los pies de Cristo. ¿De dónde viene el desvío ahí? De la misma manera que puede ser a través del simbolismo en agua, del bautismo en agua, la idea de que eso, y esto otro que tiene que ver con la membresía del cuerpo de Cristo, alar, extraer esa verdad profunda, real, incontaminada, esa verdad espiritual, y extraerla de ahí para quererla usar con un término humano, terrenal, contaminado. Ya ahí pierde, cuando decimos, no, verdad, en una forma preponderante, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros, pero en una forma humana, ya pierde su sentido. Tenemos otras cosas que ver, voy a dejar eso ahí para que quizás, no sé, me gustaría abrirlo, pero quizás al final si alguien siente decir algo. Vamos a ir a esto otro, por favor. El matrimonio. Esta es otra forma simbólica que el Señor tiene para hablarnos acerca de esa relación que hay entre Cristo y su iglesia. Como el Padre nos enseña esa relación a través del matrimonio. Ahora sí les voy a pedir que busquemos, por favor, en Efesios capítulo 5, si tienen la bondad. El matrimonio. Ok. El esposo y la esposa. Vamos a ver específicamente lo que dice aquí en el versículo 22, nada más que la primera parte. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Una relación. ¿Qué vemos en el versículo 22? Vuelvo y repito. Casadas, sujetas a vuestros maridos. ¿Qué vemos en cuanto a la relación de lo que se menciona aquí en el versículo 25? Maridos, amad. Más vale que ahí empecemos por un momento a ver esto más de cerca. Porque esto ha sido motivo de píldora atravesada en la garganta, que ni baja ni sube. Yo no sé realmente si ustedes en algún momento, algunos de ustedes estuvieron expuestos. Hace algunos años surgió un tema muy interesante, bíblico por cierto, que se llama la autoridad y el sometimiento. ¿Hasta qué punto ustedes lo conocen o no? Yo eso no. Pero como que aquí, en esta ciudad, hubiera habido quizás, no voy a decir más que en cualquier otro lugar, interesantemente nunca se expandió entre la comunidad hispana. ¿Sí? Y pensaba que era en inglés nada más. Ya ven que yo vivo en... ¿Ven cuán poco conozco yo de aquí, de esta ciudad? Bueno, tengo que entonces reevaluar lo dicho. Pues aquí aconteció mucho entre la comunidad hispana. Pero una cosa es ver el desenvolvimiento de las cosas y otra cosa es verla desde su origen. Cuando los primeros cassettes comenzaban a llegar de un cierto país en Sudamérica, y cuando de aquí, de una ciudad de Florida, comenzaba era como la estopa y el fuego, porque las dos cosas se complementaban la una con la otra. Y la combustión que hubo realmente, lo que produjo fue una llamarada. Y esa verdad tan preciosa, simbolizada por el matrimonio que tiene que ver con Cristo y su iglesia, este pasaje que vemos aquí en el capítulo 5, de pronto como que empezó a perder su valor espiritual. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 22, noten esto: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí se menciona algo que no podemos pasar por alto: como al Señor. En el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como. Así que aquí vemos, una es en el Señor, perdón, como al Señor, en el versículo, como al Señor. ¿Cómo es que la casada debe de estar sujeta? Como al Señor. Y aquí se le dice al marido que debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Mi pregunta es, en primer lugar, ¿cuántos maridos, primeramente, cuántas mujeres, esposas, están dispuestas realmente, y cuántas lo han logrado principalmente, sin decir, sin añadir, sin alterar? Porque la palabra ahí, si lo altera un poco, pues ya ahí rompe su sentido. Pero ¿cuántos realmente no fueron enseñados a que eso es lo que había que hacer? Número uno. Y los maridos a amar a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se dio por ella. Mi pregunta es esta: ¿cuántos lo lograron? ¿Se dan cuenta? Esa era la enseñanza. ¿Pero qué sucedió con esta clase de enseñanza? Vamos al punto. Que perdió su valor espiritual, insisto una vez más. Una verdad que tenía que ver con Cristo y su iglesia, de pronto ya dejó de ser enseñada de esa manera, para entonces traerla a un plano natural e intentar llevar a cabo una cosa que solamente Cristo pudo hacer por su iglesia y que la iglesia solamente puede hacer en su relación con Cristo. Si hablamos de la iglesia, estamos hablando de un cuerpo incontaminado. La iglesia sí se puede someter a Cristo. La iglesia es un cuerpo. Cristo sí pudo amar a su iglesia y darse por ella. Pero un hombre amar como Cristo amó a la iglesia y darse por esa mujer, una mujer verdaderamente sujetarse, así como la iglesia se espera que se sujete a Cristo, la iglesia. Y más sin embargo, esa fue la enseñanza que hubo. ¿Fue eso correcto o incorrecto? ¿Había verdad en ello o fue una desviación de la verdad? Bueno, leyendo aquí en el versículo 32 es donde vemos la respuesta, que yo sepa. Versículo 32. Grande es este misterio. Venía hablando acerca de todo eso en cuanto a esa relación. Dice, grande es este misterio. Vean, más todo lo que he venido diciéndole, casadas, maridos, dice, todo lo que he venido diciendo, dice, esto es respecto, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. No dice respecto al esposo y a la esposa, sino que está usando un simbolismo que tiene que ver con la mujer y su esposo para hablar a manera ilustrada cuál debe ser y cuál es la relación entre Cristo y su iglesia. No hay otra forma de poder ilustrar en este caso esa clase de relación, porque con los animales no pueden, porque no tienen alma, solamente tienen instinto. Entonces no puede usarse esa relación. Pero entre el hombre, que fue hecho un alma viviente, sí puede realmente ilustrarse. Es la única mejor manera de poderlo hacer. Y no es perfecta, obviamente, porque no puede, en otras palabras, llevar el hombre ni la mujer a cabo, a cumplimiento esa palabra. Pero sí se usa como ejemplo para ilustrar dicha relación. Así que, cuando estamos hablando acerca de el cumplimiento, no vemos que ese cumplimiento se lleve aquí a cabo. No es entre estos dos, porque esto es natural. Pero lo que Pablo estaba hablando aquí es espiritual. El cumplimiento de este simbolismo no se lleva a cabo. Y eso fue lo que se enseñó en forma natural. De ahí es que hubieron tantos quebrantamientos entre las mismas familias, se le acusaba de rebelde, está en rebelión, una serie de cosas. Tratando, en otras palabras, de que la carne llevara a cabo un acto que solamente puede llevarse a cabo como cuerpo, como iglesia, en relación de vida con el Señor. Usted puede llevar a cabo esa relación con su esposa y la esposa con el esposo, puede, pero es depende del grado de relación que tenga con su cabeza, con Cristo Jesús. Pero tomar esos versículos y decir, ahora está escrito así y voy a empezar, porque así se me ha dicho que tengo que hacerlo de esta manera, ahí es donde viene precisamente el fracaso. ¿Cuánto fracaso, cuánta tristeza en los hogares, cuánta decepción, cuánta? ¿Dónde está el error? Hablábamos de dónde estaba el error acá en cuanto al cuerpo. Hablábamos de que el bautismo, cuando es bautismo a la iglesia, en la iglesia y local y todo eso. Pero se convirtió en algo que tenía que ver con, o sea, estaba orientado, se enfatizaba más bien en aquello que tiene que ver con la familia humana y no la familia espiritual. Cristo, la cabeza de la iglesia, el cuerpo. Ahí fue donde perdió su propósito. En otras palabras, se humanizó. En inglés decimos más claramente, it became something that had to do with being issues oriented. Perdió Cristo perdió la centralidad de ello en su relación con su iglesia para convertirse en otras palabras, en un asunto hogareño. Imagínese el que quiera vivir, en otras palabras, de esa manera. ¿Qué sentido podrá tener para esa vida la realidad preciosa de aquello que es Cristo con su iglesia, como cuerpo, como cabeza, en otras palabras, en esa relación matrimonial divina? ¿Qué sentido podrá tener para esa vida si lo que se está es afanando por llevar a cabo, establecer una relación de este tipo en el hogar, cuando solamente se puede llevar a cabo en el Señor, como cuerpo, con la cabeza? Y de acuerdo, en base a la relación que exista entre uno y el Señor, como miembro en particular que somos, entonces de ahí es que pudiera ser que el Señor en su misericordia puede establecer la propia relación para con su semejante.
Es decir, la Biblia humanizada. Eso es.
Esa desviación de la verdad, en lo que estamos hablando, tiene que ver con eso. Es la Biblia humanizada. Eso mismo es. Vamos a lo tercero y último, por favor. Este es un tema muy conocido. El famoso pro templo. Bueno. Vamos a ir aquí a buscar en Primera de Reyes, capítulo 8. Dale este tema, por favor. Repito, Primera de Reyes en el capítulo 8. Cuando hablamos acerca del templo, ¿verdad? Tenemos que ir al primero que se construyó, me refiero yo, establecido por el Señor, mandado del Señor, el cual tuvo que ver con el templo de Salomón. Sí, perdón, Primera de Reyes, capítulo 8. Salomón había cumplido con lo que se le había ordenado. Él había edificado ese templo juntamente con los israelitas. Y el día de la dedicación de ese templo, Salomón hizo un par de preguntas que nosotros debiéramos de considerarlas, pero no así a ligera, pero profundamente en esta noche. Aquí en el versículo 27, específicamente el versículo 27, repito, el día de la dedicación, ya había terminadose. Ya había terminadose. Y él hizo esta pregunta. O sea, ya lo hice, pero... pero... ¿es verdad que Dios morará primeramente sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, entre paréntesis, en la tierra. Porque la primera pregunta tiene que ver con la tierra. ¿Saben? En cierta manera me hace pensar un poquito acerca de la experiencia que yo fue totalmente aparte, ¿verdad? Pero la experiencia que tuve cuando nosotros teníamos acá, en este otro lugar, la oficina. Por años la tuvimos ahí, desde que se construyó esta localidad. Y con el transcurrir del tiempo, se iba añadiendo más equipo y demás, y muy pronto estábamos escasos de espacio ahí. La única solución que veíamos para el problema era trasladarnos para este otro lugar donde estamos ahora. Y así lo hicimos. Recondicionamos ese lugar y allí separamos ese otro sitio para la oficina. Quiere decir, ustedes que lo han visto anteriormente, en este otro lugar donde estamos ahora tenemos el doble de espacio que teníamos antes en la oficina original, o en el lugar donde estaba la oficina originalmente. Algo sucedió, que para mí fue de una gran experiencia. Una vez terminada ya la oficina, la nueva, empezamos a acomodar todas las cosas. Y ese mismo día que estábamos ya acomodándolo todo, ese mismo día me di cuenta que la oficina no era lo suficientemente grande. Porque resulta ser que no teníamos dónde poner la máquina de escribir. Y ustedes la ven precisamente ahí en el medio del camino prácticamente. Un lugar, no verdad, bastante desagradable para poder poner una máquina de escribir. El mismo día que lo íbamos a usar, que ya estábamos acomodados, y teníamos el doble espacio. Y no sé, pero una cosa tan material como esta, tan natural como esta, compararlo a eso. A veces podemos comprender ciertas cosas de tipo espiritual a través de ilustraciones pequeñas de tipo natural. ¿Qué habrá visto este tal Salomón el día de la dedicación de ese templo? Estamos hablando acerca de algo majestuoso, ¿ves? Nada se ha construido semejante a lo que había construido Salomón. No se ha construido nada semejante. La gente venía de lejos específicamente para oír la sabiduría de Salomón y para ver lo que se había levantado allí. ¿Pero qué sucedió? Ese templo sabemos que fue destruido. Cuando Nabucodonosor invadió, ese templo fue destruido. Años después, fue restaurado, pero nunca en la semejanza que lo había hecho Salomón. Durante el periodo de Esdras, ese templo fue... Pero, ¿por qué no podían construirlo a la manera de Salomón? Primeramente, porque ellos estaban como esclavos. Ellos no tenían ni con qué. Prácticamente, se los había dado del propio rey, que los había soltado por palabra de Dios y les había dicho, id y reedificar Dios había puesto ese sentir en el corazón del rey Ciro. Pero por la escasez no podían hacer lo mismo que hizo Salomón. Así que ya de por sí ese templo perdió gloria. Los años pasaron, el templo fue otra vez afectado. Y años después se levantó este otro en queriendo, en otras palabras, hacer algo por ese templo, llamado entonces el templo de Herodes. Y fue ahí en los días del nacimiento del Señor Jesús. Fue en ese instante cuando Él vino, y ya en el comienzo de su ministerio, que es donde queremos ir a ver ahora. Primeramente, estamos hablando acerca de, cuando hablamos del templo, una pregunta importante. ¿Por qué estamos diciendo una pregunta importante, por favor? Porque se lo preguntaba Salomón. Él decía, ¿morará Dios en la tierra? ¿Será este templo lo suficientemente espacioso para él? Viendo que no, los cielos de los cielos no puede contenerle. Había una pregunta. Esa pregunta necesita ser respondida. Yo no creo que podemos quedarnos nada más que leyendo preguntas y dejándolas ahí. Entonces, venimos al Nuevo Testamento, donde ya de por sí los templos, o el templo que se había edificado después de eso, era de menos gloria, menor todavía en todo, era menor. Si el que edificó Salomón no era suficiente, y él lo sabía, ¿qué tal todo lo demás que se había hecho después de eso? Bueno, veamos qué dice aquí. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, dice en el versículo 14, Jesús fue al templo. Y dice que viendo allí lo que hacían aquellos que estaban en el templo, en síntesis, completamente los echó, completamente volcó sus mesas y demás. Bien. Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, ¿qué se va a hacer con ese templo? ¿Para qué es ese templo? Preguntaba Salomón. Y aquí la única respuesta que yo le veo al asunto es, ese templo no puede lograr su propósito. Ese templo, jamás podrá contener lo que el Señor es. Y por consiguiente, Él dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Aquí viene la mentalidad, aquí viene esa contaminación de la cual hablábamos desde un principio, ese humanismo dentro del mismo pueblo de Dios. Verso 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. La pregunta es, ¿qué relación había entre lo que decía el Señor Jesús con la pregunta que ellos le hacían? Absolutamente nada. Uno estaba hablando de una cosa, otros estaban hablando de otra cosa. Cuando el Señor habla de templo, ¿de qué está hablando Él? ¿Se dan cuenta? Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Hay cuerpos y cuerpos naturales y espirituales. Mas Él hablaba de su templo. El matrimonio. Hay matrimonio terrenal, pero también está esa relación matrimonial de Cristo con su iglesia. Entonces, cuando habla del templo, en base a la pregunta que hacía Salomón, la única respuesta que hay para ello es, ¿para qué sirve esto? Para nada. Ese templo sirve para nada. Ese templo que sirve para echarlo abajo. Es una figura que habla del verdadero, pero mientras que ese templo esté ahí, el otro no puede. Eso es lo que impide realmente al creyente entrar en esa, pudiéramos llamarle, en ese andar espiritual, en esa relación íntima, real, espiritual con el Señor. ¿qué? Si no es el templo, si no está, en otras palabras, extasiado por el protemplo, entonces es cuestión matrimonial, donde toma la Escritura y la reduce solamente a su ambiente matrimonial. Y si no, pues está envuelto en el cuerpo local, que es solamente compuesto de un club. Es el cuerpo porque me gustas tú y te gusto yo. Esa clase de relación. Pero realmente no hay lo que se puede decir una relación espiritual. Es un grupito. Es un grupito. Es en el cuerpo. Por lo menos no de la clase que el Señor está diciendo. Ahí en ese cuerpo reconocemos a fulano. Y bien, 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 bien. Y fulano reconoce. Pero ¿dónde está el Señor en todo eso? Y lo que hay más bien es un gusto social, es una clase, puede ser económica, cultural, puede ser, en otras palabras, vidas que se llevan bien unos con otros, o una familiaridad, o un aspecto cultural nacionalista. Puede tener muchas de esos elementos, fácilmente. Y aquí cuando habla acerca del templo, el templo es ciertamente una especie de simbolismo para hablar del verdadero templo. Pero que mientras que nosotros estemos afianzados ahí de ese templo, que es simbólico, el cual debe de hablarnos de lo espiritual, hasta que eso que es simbólico no caiga, para que empiece entonces a erigirse lo otro, lo que el Señor quiere levantar, entonces ahí es donde nos encontramos pobres. No podemos entonces apreciar lo que el Señor quiere hacer. Dice aquí, destruidlo. Vamos a ir, por favor, a Zacarías.
En tres días, refiriéndose al cuerpo espiritual, o sea, en tres días, la iglesia resucitada, cuerpo espiritual en Cristo, ese es el cuerpo, o sea, no lo puedo explicar.
La cuestión es esta, después de dos días, al tercer día nos dará vida. Tres días nos habla siempre acerca de resurrección. Siempre.
La iglesia espiritual es en base a esa resurrección.
Hablando de un cuerpo espiritual, entonces. Porque lo que decíamos, si la iglesia hoy tiene que verse como carne y sangre, ya que para poder aceptar la resurrección literalmente, o sea, no puede ver la resurrección, porque hasta que no muera literalmente y resucite literalmente, entonces no hay resurrección. Si esa es la cosa, entonces también quiere decir que no podremos experimentar la vida espiritual en esa relación con Cristo Jesús como un cuerpo espiritual.
Permíteme decir. El bautismo del cuerpo.
El bautismo, no podremos. Sí, si lo limitamos solamente a la resurrección, a ese evento en el cual después de la muerte física, entonces surge la muerte, la vida espiritual, si hasta entonces no hay esa resurrección, esa vida espiritual, si no la hay hasta entonces, entonces conformémonos con vivir una vida como creyentes, pero una vida netamente natural. ¿Es eso lo que el Señor desea? Perdón, pero esa no ha sido mi experiencia. Hubo un tiempo en el cual yo sé cuando el Señor comenzó a tratar conmigo de una manera, cuando el Señor comenzó a tratar, y son cosas que uno no olvida. Uno puede que se olvide lo que otro le haya dicho, pero cuando el Señor hace una obra en uno, esa obra deja huella. Les pedía, ¿verdad?, que sí. Podemos buscar en Zacarías, Zacarías capítulo 3, en el versículo 9, Zacarías 3, versículo 9, dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta, fíjense, no hay otra. Zacarías 3, ese, versículo 9. Dice, sobre esta única piedra. Porque, digo este énfasis porque después vamos a ver algo más en un instante. Sobre esta única piedra, dice, hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esa única piedra en la cual hay siete ojos. Ojos habla acerca de los siete espíritus de Dios, o sea, la plenitud del Espíritu. Siete, plenitud, la plenitud del Espíritu. Dice, sobre esa piedra en la cual están siete, en la cual hay siete ojos. Capítulo 4, versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zerubabel. La plomada, piedra, peso, peso, marcador. Dice, esto son los siete ojos de Jehová que recorren toda la tierra. El Señor construye su templo. Él dice, destruir el templo, que yo, ¿qué? En tres días lo restauraré. En otras palabras, lo restauraré vivo. Un templo vivo. Un templo vivo. No un templo de piedras así como el que había hecho Salomón, ni Herodes, pero un templo vivo. Bien. Decía, y repito e insisto una vez más en el 3:9, donde decía, en aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. Vamos, por favor, con este pensamiento en mente, mirando lo que vemos aquí en esto. Cuando hablamos acerca de este templo, vemos que tiene es de fundamento espiritual. Esa única piedra, ese fundamento de este templo, que dice destruir el viejo y yo lo reedificaré, ese que él está edificando, su fundamento es espiritual. Pasemos, por favor, a Mateo capítulo 16, pasaje que hemos visto en otras ocasiones, cuando el Señor Jesús le preguntaba a sus discípulos. Mateo 16, versículo 13. El Señor le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Diferentes respuestas. Versículo 14, diferentes respuestas. Versículo 15, el Señor se dirige a ellos y les dice, ¿y vosotros? Ya no quienes dicen otros, sino quienes decís vosotros. Ellos nada respondieron a excepción de Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Recuerdan el cambio de nombre que le había dado antes? O sea, perdón si dije antes, en el momento en que el Señor lo vio a Pedro y le dijo, tú eres Cefas, pero más le dijo, serás llamado Pedro. Tú serás llamado Pedro. Vean, por favor. Y yo también te digo, verso 18, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esa única piedra, no Pedro, sino sobre esa roca que Pedro había recibido revelación de ella, sobre esa confesión, Pedro, que tú has hecho, yo edificaré mi iglesia. No le dijo bienaventurado vosotros, le dijo bienaventurado tú. Como en otras palabras diciendo, si no hay revelación, ¿cómo vas a ser edificado? ¿Qué fue lo que ves? ¿Qué es lo que estás viendo? He visto aquella única piedra. He visto esa roca verdadera en la cual están los siete ojos. Bueno, pues, ¿por qué la viste? Sobre esa piedra que tú has visto, sobre esa piedra, yo edificaré mi iglesia. Esa piedra no es otra que el propio Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿quién decís los hombres que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres esa piedra. Tú eres esa piedra. Si buscamos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, y estamos aquí llegando al fin. Primera de Pedro, capítulo 2. Si Pedro vio ese cimiento, ese fundamento, esa roca incomparable, en la cual no hay otra semejante a ella, si él vio esa única roca y el Señor pronunció su bienaventuranza sobre él, no sobre los demás porque él había tenido la visión, si él proclamó esa bienaventuranza sobre la vida de Pedro, porque él había visto el fundamento sobre la cual él habría de edificar su iglesia, o en otras palabras, ahora estamos hablando de su templo, ¿con qué fin es que el Señor estaba manifestándole ese fundamento a Pedro? Un fundamento espiritual, espiritual. ¿Con qué fin se lo estaba manifestando, evidenciando? ¿Con qué fin? Capítulo 2, versículo 3. Acerca de Cristo, dice, si es, primeramente en otras palabras, ¿se es salvo o no se es salvo? Esa es la primera pregunta. ¿Soy salvo por la fe en Cristo Jesús? Decíamos eso anteriormente. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, única, única, piedra escogida y preciosa. Eso es lo que el Padre ha escogido, eso es lo que el Padre ha querido sobre ese fundamento edificar ese templo. Ahora notemos esto, por aquí viene la cosa. Si el fundamento es espiritual, y es el templo que el Señor quiere llevar a cabo, establecer un templo, la pregunta es, si se construyó un templo de piedras, y la palabra nos enseña cuando echaban los cimientos, los albañiles, dice que empezaron a cantar en los días de Esdras y de Nehemías cuando estaban restaurando, los albañiles echaban los cimientos, pero esta clase de cimiento no lo echan los albañiles, este lo puso Dios, capítulo 28 de Isaías. He aquí, he puesto en Sion esa piedra que en el que creyere en ella no será conmovida. Mi pregunta es, si para, o sea, si con el echar un cimiento de piedra, cemento, concreto, si se echa esa clase de cimiento, ¿qué clase de edificio se planea construir ahí? Pregunta es, ¿espiritual o natural? Obviamente. Pero si el cimiento que el Padre ha puesto para levantar este templo es un cimiento en el cual dice aquí esta piedra única, escogida y preciosa. Mi pregunta entonces es, ¿qué clase de templo se planea edificar ahí? Espiritual. Para un edificio natural, un cimiento natural. Para un edificio, un templo espiritual, un cimiento espiritual. Para un cuerpo espiritual, una cabeza espiritual. Para una relación matrimonial natural, una casa natural, una relación natural. Para aquella que es espiritual, una relación espiritual. Y cuando se habla acerca del templo, en este caso que él decía, destruid este templo en 3 días. Entonces está hablando de una vida, un templo vivo, un templo vivo. Y es lo que decía aquí en el capítulo 2, versículo 5. Él es esa piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa. Es un templo, es una casa espiritual, porque el fundamento es espiritual. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pudiera simplificarlo, pero espiritual. Para templo espiritual. Este fundamento, que es espiritual, solamente puede ser para un edificio espiritual, para un templo espiritual. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la desviación? Que esto es lo que el Señor quiere. Pero la gente sigue envuelta con el concepto del templo. La gente, en otras palabras, sigue hablando en términos de mira qué iglesia tan linda, y determinamos lo que es el templo en base a la estructura física. Si es grande, si tiene ciertos diseños. En otras palabras, el pueblo sigue mirando el templo no como esa relación de la edificación que se está llevando a cabo de sus vidas sobre Cristo Jesús, sino que la gente sigue consciente de lo que es el templo, literalmente.
Incluso uno dice, cuando una iglesia es chiquita y la han construido por más grande, dice, oye, ¿cómo ha crecido esa iglesia?
Bien.
Y todo
bien.
Lo hemos dicho.
Ahí está.
¿Cómo ha crecido esa iglesia?
Cosas así, ¿verdad? Se menciona. Vamos a construir un templo. Y en ese templo, lo que menos se piensa es de que las vidas de uno necesitan ser edificadas. Se puede construir algo verdaderamente conmovedor en cuanto a lo que tiene que ver con algo majestuoso en forma de arquitectura. Se puede construir, pero, y más sin embargo, ¿cómo están las vidas? ¿Están siendo edificadas las que asisten ahí? Decimos el cuerpo, el matrimonio, el templo. Cuando decimos esas cosas, ¿de qué manera lo decimos? Leíamos esta mañana, esta noche, parece ya esta mañana, empezamos tarde. Sí, ya estoy preparándome para mañana por la mañana. Empezamos siempre a eso de las 6:30 de la mañana, más o menos, para terminar como eso de las 2 de la tarde. Preguntábamos en esta noche y decíamos, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Comenzábamos de esa manera. ¿Cómo puede ser que algo bueno puede ser corrompido, puede desviarse uno de esa verdad? ¿Cómo puede ser? La forma más sencilla. No hace falta pensar acerca de algo impío, no hace falta uno desviarse a través de cosas que tienen que ver con el paganismo y cosas. Dentro de la misma palabra, hallamos cosas, términos bíblicos, que si nosotros no estamos dando en el blanco, si no estamos de acuerdo, concordando con lo que el Señor quiere decir a través de esos términos, pueden ser muy bíblicos, pero al mismo tiempo apartados de la verdad. ¿Qué quiere el Señor realmente hacer en medio de todo esto? Concluyendo, yo voy a terminar con este pasaje que se halla en Sofonías, en el capítulo 3. Si este tipo de conversación corrompe, ¿qué quiere entonces el Señor hacer con esa conversación, con esa forma de expresión que tenemos? El profeta Isaías experimentó algo de esta índole. Él dijo, cuando vio al Señor, ¡ay de mí, hombre de labios inmundos! Y vio al pueblo y la misma situación. Todos hablaban la expresión de ellos no era conforme a la palabra de Jehová. Entonces dice aquí en el capítulo 3 y en el versículo 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos. ¿Cuánta necesidad tenemos de esto? ¿Saben que solamente Él lo puede hacer? No es tomando cursos bíblicos. No es. No va a haber cambio en nosotros porque tomemos 45,000 cursos. Pero tiene que ser algo que Él lo haga. Él tiene que, en otras palabras, tocar nuestros labios, espiritualmente hablando, con ese fuego de esa pureza suya. Él tiene realmente que consumir, que extraer toda impureza de nuestro ser. Y yo creo que si hay algo realmente que a veces impide que eso acontezca es todas esas estructuras, como el templo, destruir el templo. Quizás sea destruir, que somos llamados a destruir, a darle, en otras palabras, con ímpetu, en nuestro corazón, aquellos conceptos de cuerpo, de matrimonio, de templo y muchas otras cosas más que nos impiden realmente captar lo que el Señor está diciendo y vivir en la realidad de esa preciosa verdad tan pura que solamente puede ser aquella que revela el Señor acerca de estas mismas cosas que estamos leyendo. ¿Sí? Dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Yo no sé si ese común consentimiento va a ser que usted y yo estemos de acuerdo, pero más bien me parece que es que nosotros estemos de acuerdo con Él.
Amén.
Es que entremos en un acuerdo con Él, para entonces no estar ya más de acuerdo con el otro y que si el otro se expresa así, yo tengo que expresarme así. No. Con quien yo tengo que concordar, estar de acuerdo es con el Señor. Pero para eso necesito tener pureza de labio, para poder invocar su nombre y servirle según su consentimiento, según como Él quiere que yo me exprese, según la forma en que Él quiere que yo le sirva. Bueno, que el Señor continúe haciendo su obra aquí y en todo lugar. Amén.